Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. El obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, presidía en la Basílica de Begoña el pasado lunes la Eucaristía de Año Nuevo. En su homilía se hacía eco nuevamente del conflicto que afecta a Tierra Santa, con más de 20.000 víctimas, casi la mitad niños.
En lo que a la paz se refiere, lamentablemente empezamos este 1 de enero, como acabamos el año pasado, con numerosas guerras, con tragedias, con situaciones también personales por las que pedir, pero en materia de guerras particularmente sabemos que nos afecta, la que afecta a Belén, la que afecta a Tierra Santa, con ya más de 22.000 víctimas, casi la mitad niños, resultado de la represión indiscriminada que se inició como reacción a los actos terroristas de Hamás, aquel ya que parece lejano 7 de octubre, pero la cuenta de las víctimas sigue subiendo y parece que no va a detenerse tan fácil. Asistimos a una intervención militar devastadora que podríamos denominar inhumana si no fuera porque lamentablemente cosas similares tienden a reproducirse en la historia de los hombres demasiadas veces. Las víctimas de ayer, las que sufrieron la tragedia del Holocausto, se convierten en los agresores de hoy. Y la historia se repite y seguimos adelante entre círculos y reacciones y venganzas. El Estado de Israel no es mejor ni peor que otros tantos estados. Es tan solo uno entre los que, sintiéndose amenazados, creen que la mejor manera de supervivencia es acabar con los enemigos a bombazos. Mientras tanto, Europa, que en muchos ambientes se presenta como defensora de los derechos humanos y de la justicia, observa la tragedia sin apenas atreverse a decir y menos todavía a hacer nada. No podemos nosotros parar esa guerra. No podemos parar muchas otras guerras, pero sí podemos pedir que se imponga un mínimo sentido de humanidad. No podemos detener la barbarie, pero sí podemos, escuchando un poco la lectura y respondiendo al Evangelio que acabamos de oír, caer a los pies del niño Jesús y de su madre, no ante el Belén perfecto de tantos nacimientos, sino ante el Belén real, el Belén que hoy en Belén se está viviendo y viven quienes han nacido allí, quienes están esperando nacer, quienes viven en aquella ciudad o en el torno palestino. Podemos llegar al portal y podemos pedir a la familia de Dios, ayer justamente celebrábamos la Sagrada Familia, que haga algo para lograr la paz o que nos haga hacer algo. Podemos arrodillarnos ante el niño y adorarle. Y en ese gesto de reconocimiento que al final también de esta celebración haremos hoy, como es tradicional en el beso del niño, podremos honrar, al menos eso, a tantos niños, a tantas niñas que han perdido la vida, unirnos al sentimiento de sus familiares desconsolados y tal vez también incluso pedir perdón por nuestra dificultad para registrar estas y otras tragedias cuando nos pillan lejos, cuando las muertes no nos afectan directamente. Hoy, como siempre, matan los que pueden hacerlo, los que tienen armas y poder para poder hacerlo. El problema es que matan todavía más rápido, matan todavía más violentamente cuando creen que lo que hacen no va a tener ningún efecto ni ningún costo. Y lo van a seguir haciendo mientras no perciban que ese modo de proceder está resultando en un completo desprestigio a las causas legítimas del pueblo de Israel y un creciente aislamiento internacional. Pero la justicia se hace esperar, aquí como en tantos otros sitios. y la verdad aparece y desaparece según los temas y según los tipos de víctimas. Lamentablemente no es cierto que en la práctica todos tengamos la misma dignidad y parece que solo Dios cree en que todas y todos son hijos suyos, iguales, porque como hemos oído en la segunda lectura, son hijas e hijos del Creador y hermanos de nuestro Señor Jesucristo nacido en Belén. Este es nuestro mundo y esta es la urgencia de la paz. Erresa da hiltzea, batezbe ahalmen eta bitarteko guztiak dabesanentzat. Gatza edo ezinezkoa dugu gerrak liskarrak geldi araztu ostea. Baina saiatu gaitekez, apur bat egiteko egiten, apur bat gehiago egiten, eta gitxienez Jesus umerengana urreratu eta bera gurtuz biktima errugabe guztiak autortu geinkez.
Segura también se refería al mensaje del Papa Francisco para esta Jornada Mundial por la Paz, centrado en la inteligencia artificial y los desafíos que plantea.
Este año, el mensaje del Papa en la Jornada Mundial de la Paz se centra en los desafíos que plantea la inteligencia artificial. El rápido desarrollo de la tecnología no es en sí mismo ni buena ni mala noticia. Muchos descubrimientos mejoran ciertamente nuestra vida, pero esa rápida cadena de novedades también llega con peligros, como los famosos algoritmos a los que se refiere el Papa, concebidos para que nos gusta, bueno o malo, desarrollando dependencias, incluso adicciones preocupantes, adicciones de pantallas y adicciones de detenidos que pueden acabar haciéndonos daño. Paralelamente, algunas empresas acumulan cada vez más información sobre cada uno de nosotros. Información que generosamente les damos. Conocen lo que hacemos, conocen dónde hemos estado, conocen también incluso con quién y con cuánto tiempo nos relacionamos en cada caso, conocen nuestros gustos. Se generan así condiciones nuevas, sorprendentes, para que algunos puedan controlar y condicionar el comportamiento de las personas, condiciones que nunca hasta ahora habían existido. Sucede justamente cuando la aspiración y el grito de la libertad se enarbola como uno de los bienes más importantes y compartidos. Y sin embargo nos pasa que lo estamos viendo como se está debilitando ante nuestros ojos. Nos pasa un poco como aquel que ponía mucha preocupación porque creía que le estaba entrando el agua por encima de la borda, pero en realidad estaba intentando achicar el agua del bote, pero no se estaba dando cuenta que en realidad el bote tenía un agujero grande en el casco. Hoy la urgencia de la paz, la urgencia de la necesidad de una tecnología realmente al servicio de las personas y del bien común, nos lleva a una convicción. Cada vez va a ser más importante, más urgente, que la gente que realmente tiene humanistas las defienda. Defender a las hijas e hijos de la Madre de Dios, de quienes creen que la violencia y la fuerza resuelven los problemas. Las hijas e hijos de la Madre de Dios, de los delirios de una humanidad que, queriendo elevar rápidamente la torre de la tecnología cada vez más alto, en su afán de ir a todo correr, va quitando piedras, va quitando cimientos del fundamento de esta humanidad y al hacerlo nos pone en peligro y pone en peligro toda la construcción. De todos modos, la celebración de un año nuevo es siempre una oportunidad para abrirnos a la confianza. Estrenamos un nuevo capítulo de la historia con las hojas en blanco. Sabemos que el pecado no va a desaparecer y forma parte de nuestra condición y orienta muchas de las cosas que hacemos. Sabemos que va a haber luchas personales y comunitarias que van a seguir ahí, que tú y yo vamos a tener preocupaciones que afecten a nuestra familia, a nuestra gente querida, o quizá a la comunidad de personas que conocemos y que nos preocupan y que son importantes para nosotros, pero el 2024 es ciertamente una nueva ocasión para abrirnos a la esperanza. Con María, con la Madre de Dios, con la Reina de la Paz, los cristianos sabemos esto. Estos 365 días que se abren ahora son una oportunidad para construir muchas cosas buenas y valiosas, para restañar heridas en nuestros corazones, para hacer las paces con aquellos con los que no hemos podido arreglarnos todavía, para actuar con generosidad. Nunca hubo más principio que este principio. Nunca hubo más juventud, ni la vamos a tener, que la que tenemos ahora, ni tampoco más vejez. Ni se podrá trabajar nunca mejor que ahora. ¿Y lo vamos a hacer para qué? Porque nosotros queremos que aquí, en esta tierra, haya menos infierno y que nos podamos acercar cada vez más a ese cielo prometido en el niño de Belén. Gracias, Madre de Dios, por traer a Jesús a vivir con nosotros. Gure eginda eigusan, asisko San Franciscoaren verbo eta eskatu, deiogun laguntza jainkoari, benedako bakegile eta sinetasunaren ereile izan gaitezen. Os invito ahora a que acabemos todos juntos esta reflexión pidiendo a la Madre de Dios que intervenga y nos haga constructores de la paz, utilizando las palabras de esa oración que hemos escuchado también otras veces y que es bellísima, la oración de San Francisco de Asís, la oración que nos invita a ser instrumentos de la paz en este nuevo año, en este día en el que celebramos y pedimos a la Reina de la Paz que nos ayude a ser lo que ella fue. Decimos todos juntos, los que podáis leer la pantalla o los que conozcáis la oración: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo ponga amor. Donde haya ofensa, que yo ponga perdón. Donde haya discordia, que yo ponga unión. Donde haya error, que yo ponga verdad. Donde hay duda, que yo ponga fe. Donde hay desesperación, que yo ponga esperanza. Donde hay tinieblas, que yo ponga luz. Donde hay tristeza, que yo ponga alegría. Haz, Señor, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dándose es como se recibe, olvidándose de sí mismo es como se encuentra a uno mismo. Perdonando es para el perdón, muriendo es como se resucita a la vida eterna. Amén.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este viernes, esta mañana, se está celebrando el vigésimo Roscón Solidario de Bilbao, desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, en horario continuo y con modalidad para llevar. A las 12 del mediodía ha tenido lugar la foto institucional de apoyo a la causa solidaria a favor de la infancia, que ha contado con la presencia de diferentes representantes institucionales, sociales y eclesiales. Escuchamos a Elena Unzueta, directora de Cáritas Vizcaya, y escuchamos también a Mónica Martín, responsable del área de relaciones familiares de Cáritas Vizcaya.
Estamos ante una nueva edición del Roscón Solidario de Bilbao, organizada por Cáritas Vizcaya. Hogei urteko elkartasuna errez esaten da, baina ez dago itxi. Aurten, erregetako opiaren 20. edizioa betetzen da. Eta 2023. urtea, bereziki urte zaila izan da, adiengabeak dituzten familia askorentzat.
La pobreza tiene imagen de familia y tiene rostro de mujer. Y así nos lo confirman los datos que a lo largo de 2023 hemos ido recopilando en la intervención que realizamos desde Cáritas Vizcaya. Estos datos, aún sin cerrar, nos constatan que el 45% de nuestra intervención va dirigida a familias con hijos e hijas. Esto en términos absolutos estamos hablando de unas 5.300 personas aproximadamente.
Por todo esto, y fundamentalmente por todas las personas que están detrás de cada acción que desarrollamos, nos comprometemos a seguir sensibilizando a la sociedad, buscando un compromiso para la transformación social. Un gesto para ese compromiso, para esa transformación, es el propio Roscón Solidario, pero contamos también con otras vías de apoyo para posibilitar continuar realizando trabajo en favor de las personas más vulnerables de nuestro territorio. La solidaridad de Vizcaya, de la ciudadanía de Vizcaya, permitirá el próximo 5 de enero visibilizar y hacer presentes a esas personas más vulnerables que son acompañadas por Cáritas en nuestro territorio. Eta animatzea datorren barikuan, ba plaza berrian danok elkartzeko eta gozatzeko holako opila dastatzen. Eskerrik asko guztioi.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Anabella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, afirma que en el archivo hay documentos. Si miramos en las partidas, vemos cómo se llamaban los recién nacidos y hay muchos Jesús, evidentemente, en los días próximos a Navidad. También el nombre de Natividad. Anabella Barroso recuerda que el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya nos permite bucear en nuestra historia personal.
Hay documentos, evidentemente, y además, bueno, incluso si miramos en las partidas, pues vemos pues cómo se llamaban los recién nacidos, ¿no? Pues hay muchos Jesús, evidentemente, en los días próximos a Navidad o Natividad también. Y luego tenemos también unas láminas muy bonitas de catequesis que se empleaban en los años 20 del siglo XX. Claro, estamos en otro siglo, no se nos olvide. Ya además, fíjate, en el 24, o sea que vamos, va este siglo, uf. y entonces eso, tenemos unas láminas de catequesis en las que hay muchas imágenes y hay muchas imágenes referidas a la natividad, al nacimiento de Jesús y también a la Epifanía. Hay una preciosa de los Reyes Magos, ahora que estamos ya casi esperando que lleguen ahí con la estrella de Oriente, que hay, bueno, pues hay muy bonitas. Además son láminas que nos permiten ver también la evolución del arte, de la historia del arte, porque claro, se van reflejando a medida que van pasando los años, pues con distintos estilos artísticos. O sea que en el archivo cualquier cosita que busques la vas a encontrar.
Estas imágenes de las que hablas, que también se pueden ver vía online.
Sí, algunas, en el archivo, sí, algunas de ellas. Algunas se pueden ver. Además es uno de los proyectos nuevos de este año, va a ser renovar la página web. Está ya un poquito obsoleta. Tenemos que encontrar un hueco de tiempo para renovarla, para actualizar muchos textos, poner más imágenes, actualizar el sistema que estamos haciendo de gestión puramente, que lo estamos cambiando también. O sea que es un año de mucha renovación.
Vamos a hablar de ese proyecto y de otros proyectos en el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, pero siguiendo el hilo de nuestras conversaciones del 2023, en la última, también en las anteriores, hablábamos, Anabella, de las partidas de bautismo. ¿Continúa la petición de partidas de bautismo?
Continúan. Ahí, bueno, Navidades también ha habido. De hecho, hemos tenido el archivo, bueno, no el archivo cerrado porque online nunca está cerrado, pero hemos tenido la sala de investigación estos meses de atrás. Volvemos a abrir el día 15 de enero y la hemos tenido cerrada al público presencial porque, bueno, pues porque no nos daba la vida. Es que siguen llegando muchas peticiones. Siguen llegando además a través de distintos correos de personas de la diócesis y que luego, claro, se centralizan en nosotros. Y entonces, pues bueno, pues al final parece además que se va a prorrogar la ley de memoria democrática, con lo cual vamos a continuar teniendo numerosas peticiones de partidas de bautismo para este trámite concreto de nacionalidad. Para el resto de trámites eclesiales, algunos de genealogía y demás, también siguen, pero esos evidentemente tienen otra prioridad. Por supuesto, las sacramentales tienen prioridad, luego están las de nacionalidad en este momento, y otras pues que pueden ser hay muchas de trámites, de pues cambio de apellidos, algunas cosas de herencias, en fin.
¿Los motivos, Anabella, de esta petición de partidas de bautismo a partir de esta ley de memoria democrática?
Eso es, sí. Sobre todo es eso porque pueden, recordemos que el registro civil no empieza hasta 1870, con lo cual, y además no empieza a funcionar con normalidad casi hasta los años 30 del siglo XX, con lo cual ese es el motivo, es que la Iglesia, que llevaba desde el siglo XVI anotando los datos de todas las personas a las que bautizaba, a las que casaba y los que fallecían, a los que se celebraban los funerales. Recordamos que eso es obligación desde Trento, desde 1563. La Iglesia ya tenía esa práctica y además, los libros recogen por eso esos datos. Como no hay registro civil, que además el registro civil copia la forma de hacerlo de la Iglesia, lo que tienen esa validez porque realmente han funcionado como un censo de población. Entonces, porque además hoy en día no todo el mundo que nace se bautiza, han cambiado muchísimo las costumbres, pero evidentemente durante todos los siglos, desde el siglo XVI, todo el que nacía evidentemente se bautizaba, con lo cual era como un censo de población. Otra cosa es que el motivo por el que se anotaba era porque se le administraba el bautismo, pero como luego nos va dando muchos datos y muchas cosas, pues puedes acreditar. Y las personas que a través de estas partidas pueden acreditar que su abuelo o su bisabuelo, o abuela o bisabuela, eran de, en este caso, de Vizcaya, pueden optar a iniciar el trámite de solicitar la nacionalidad española. De ahí que tengan esa validez jurídica. Y esa es válida. Nosotros, evidentemente, no tramitamos la nacionalidad. O sea, lo que nosotros hacemos es, damos esa partida legalizada. Tiene que ser una copia literal, además, no vale una imagen digital. Y entonces, a partir de ahí, se inicia el trámite civil.
¿La previsión es de que este goteo de peticiones continúe en 2024?
Tiene toda la pinta, sí. yo he estado estos días de fin de año y llegué ayer por la tarde y el correo ya he visto que había bastantes peticiones. Pero ya empezamos con ellas.
Y siguiendo el hilo informativo del 2023, en el mes de noviembre, hubo un curso de formación diocesana sobre protección de datos.
Claro, esa es otra de mis tareas que me ha tocado con esto de protección de datos, efectivamente. Una de las funciones que tengo, no tanto como directora del archivo, sino como delegada de protección de datos en la diócesis, es la de velar porque tanto en el obispado como en distintas entidades diocesanas y en las parroquias se tenga en cuenta la protección de datos. Es decir, tratamos muchísimos datos personales en nuestro quehacer diario, en todos los ámbitos diocesanos, y hay que tratarlos bien. O sea, que tenemos que garantizar a las personas que recogemos datos que nosotros tratamos bien esos datos. Y además tenemos que también, como nosotros facilitamos datos a la diócesis, pues tanto para trámites evidentemente sacramentales o incluso pues si estamos contratados o somos voluntarios o hay un montón de ámbitos, pues tenemos que autorizar para que traten esos datos bien. Es algo que se viene haciendo y hay mucho sentido común, evidentemente, pero hay una serie de requisitos legales que hay que cumplir. Y evidentemente, pues es en lo que por eso damos esa formación y esos recordatorios de esos trámites que evidentemente hay que seguir. Y ahí la Iglesia no está al margen, sino todo lo contrario. O sea, tiene que estar, velar por el cumplimiento de la ley en este caso.
Porque, como apuntas, cuando hablamos de este ámbito de protección de datos...
Efectivamente, nos afecta el Reglamento Europeo, que ya no es tan nuevo porque lleva desde el 2018, y además ahí justo unos días antes de la vigencia del Reglamento Europeo está el reglamento de la Conferencia Episcopal. Es decir, que también hay una preocupación por esta cuestión de la protección de datos, y además porque entre parroquias, pues para trámites cuando te casas tienes que pasar datos a otra parroquia, o en el obispado tienen que legalizar datos, legalizar las firmas o legalizar los expedientes o muchas cosas, y ahí eso paso de datos a terceros, ¿no? Y entonces eso está cubierto porque entra dentro de nuestros propios trámites internos, ¿no? Yo creo que el sentido común ha funcionado siempre.
Y con esta primera visita al Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya en 2024 termina El Espejo este viernes. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes y feliz y próspero 2024.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.